Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire.
Un fantasma recorre México en estos días. ¿Será el virus del comunismo o del nacionalismo? Vamos a averiguarlo en este programa de La Hoja Suelta. Les saludan sus anfitriones, como siempre,
Wendy Osorio
y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. En esta ocasión vamos a hablar mucho de historia, nacionalismo y un poquitín o un muchín de arte. No sé cómo venga la invitada del día de hoy. Se trata de una historiadora, activista, personalidad de TikTok, Marisol Reyes, mejor conocida como Fresatánica Arte. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar muchísimo de arte porque yo a eso me dedico.
Ah, pues venga, porque nos interesa mucho hablar de estos temas de cultura, de historia, de arqueología, básicamente de lo que entra en este qué hacer de la humanidad, porque somos de ciencias sociales y humanidades, por supuesto, pero también, como mencionaba Omar, Marisol, vamos a hablar de esta cuestión. Bueno, es un tema que está ahorita muy presente en que se discute incluso en los medios hoy en día, al menos en estos días que estamos grabando este episodio. Y una de esas cuestiones es que la ideología, como si pensáramos que hay algo que sea producto del ser humano que no tuviera ideología. Pero dinos, en este caso, tú eres historiadora, ¿la historia está libre de ideología?
Bueno, a esto me gustaría citar una bonita frase que dijo otro gran tuitero, que es Adrián Chávez, el No Chávez Nada, que decía: si tú crees que no tienes una ideología, es como si tuvieras una Afore. Si no has escogido una, tú tienes por default la que te da el sistema. Entonces, es imposible creer que existe algún tipo de forma de pensamiento humano en donde no partamos desde nuestra subjetividad, porque entendamos que el cómo se construyen las ideologías parten siempre de lo que somos como personas, es decir, desde nuestra subjetividad. Y el creer que existe algún tipo de producto libre de ello, que fue concebido o que fue pensado desde lo humano, es algo completamente ilógico, porque es como si nosotros no habláramos. Hay, sobre todo, esto tiende a ser como bastante positivista, pensando como que en el hecho de que a partir de que sigues una metodología o a partir de que sigues algún tipo de camino teórico o filosófico, no vas a partir de que tú lo estás escogiendo por una razón particular y que esa misma razón particular te va a llevar a ciertas interpretaciones. Entonces, como mencioné al principio, es imposible no tener alguna, pero ahora depende cuál sea la que tú quieras como promover, ¿no? También depende mucho de... Hay de ideologías a ideologías, ¿no? No es lo mismo ser el ultraconservador a tener por ahí otras cuantas vertientes.
Sí, y quizá aquí tengamos un paralelo respecto a varias ideas, porque decir que pues nadie no puede no tener una ideología es lo mismo que aquí lo hemos abordado bastante, que la cultura. No hay ninguna persona en el mundo que no tenga cultura. Es imposible. Es la forma en que tú te desarrollas socialmente, una serie de ideas que tú eliges por default, como bien lo dices, o lo vas adquiriendo, lo vas adaptando, pues incluso que se va a reflejar en la forma en que tú vives, que tú haces las cosas. Eso es cultura y, digamos, es un poco paralelo a esta noción de la ideología, aunque últimamente se ha estado utilizando el término o el concepto de ideología como algo negativo, ¿no? O sea, como, ay, ya tiene ideología, entonces ya está mal. Y pues nos vamos a colgar en este programa, como lo pudieron notarlo al inicio, pues por la discusión de los libros de texto, que tiene una serie de cosas que de repente en las noticias pues o no se comenta bien o terminamente pues estamos viendo una ideología que está expresándose en una línea particular. En este caso, pues vamos a agarrar como eje la historia, porque la historia nos guste o no, se ha utilizado para justificar cosas, se ha utilizado como una línea que nos marca un camino, por ejemplo, de identidades. México es el mejor ejemplo para hablar y pues reflexionar sobre esto, porque bueno, como lo pudieron escuchar el programa pasado que tuvimos al historiador Mario Fuentes Cid, pues vemos que se empieza a generar una mitología a partir de ciertas fechas, de ciertos eventos históricos y demás. Entonces vamos a entender la historia de diferentes maneras, como pues este estudio de los múltiples pasados, porque no existe uno solo. Y además, en realidad lo que nosotros estamos comentando es el juego de la memoria. Cómo es que conceptualizamos pues estos eventos para que nos lleguen a nosotros y los adaptemos o los pues sí, los adquiramos como parte de nuestra identidad. Y un poco de eso es a lo que nos lleva al nacionalismo, que en México ha estado marcado pues básicamente desde diferentes momentos. Quizá lo más relevante sea hablar del proyecto liberal y posteriormente el proyecto de la posrevolución. Pero, ¿qué entendemos por nacionalismo? Para que vayamos conjugando esta noción de historia con lo de memoria, con pues la ciencia del estudio y por supuesto con esta otra parte de la ideología.
Pues bueno, primero que nada, hay que entender que la forma en la que entendemos la historia o el uso que le damos a la historia para esta construcción de nacionalismo del Estado-Nación no es como algo nuevo, sino más bien, inclusive desde el mismo génesis de lo que es la historia o la investigación historia en la polis griega, la historia lo que hacía era justificar al Estado. Era una manera en la que a partir del pasado tú justificabas el por qué existía ese mismo lugar o ese mismo estado. Ahora, esto es algo que se ha estado utilizando constantemente como un recurso y como parte de formar estas identidades. Pasando ahora sí a qué es el nacionalismo, es la forma en la que te adhieres a un estado-nación, es el cómo tú te reconoces a partir de un territorio, de cierta población y de cierto gobierno. Entonces, ahí lo interesante de qué es el nacionalismo en sí es todas aquellas pequeñas cosas que lo componen. No solamente es cuestión de que venga de la historia es el relato más fuerte que contribuye a ese nacionalismo, pero todo lo que está a su alrededor, es decir, una cultura en común, un idioma en común, un territorio en común, es lo que le va a dar esa fuerza y esa adhesión a las personas para tender como a reconocerse como parte de. Lo importante de comprender en este caso, ya que vayamos abordando lo de los libros de texto, es el reconocimiento y la identificación que van a sentir las personas con respecto de la nación, porque esto ya los puede ir llevando poco a poco, no solamente a sentirse pertenecientes a algo, eso tiene una función en específico. ¿Por qué necesitas que la gente se sienta perteneciente a algo? Pues porque vas a librar ciertas guerras o porque te vas a posicionar frente a otros estados. Entonces necesitas que la gente responda a las necesidades de quienes están gobernando. Entonces parte importante de ello deviene de el cómo tú te sientes coercionado y sobre todo identificado con esa misma nación. Entonces todos aquellos recursos que están alrededor de ello son lo que entendemos por nacionalismo.
Claro, y en este proceso también se van construyendo como ciertas narrativas, ¿no? Que en ese momento pues van a funcionar para los intereses que este grupo pues requiere cubrir. Es decir, lo que aquí queremos que quede claro es que siempre va a haber un grupo de personas que determinan cuáles van a ser aquellos elementos y narrativas que van a transmitirse a la gente y que de alguna manera sientan que pertenecen o no a esta comunidad, a esta nación, ¿no? En el caso del nacionalismo. Y me gustaría que nos contaras más, en el caso específico de México, cómo ha sido, a partir de las narrativas que se pueden derivar de la historia, ¿cuál ha sido el uso que se le ha dado en este contexto político?
Pues bueno, en el caso particular de México, hay que entender que deviene principalmente de una formación de Estado-Nación muy abrupta y con muchas complicaciones. Tomemos en cuenta un parteaguas que inclusive es como parte de esta gran narrativa nacionalista que podamos ver como la independencia. A partir de este momento existen muchas formas y muchas propuestas de gobierno. La gente no entiende qué está pasando. Podemos tener como una narrativa política muy uniforme del cómo van pasando ciertos acontecimientos, pero a grandes rasgos, si nos ponemos a ahondar en la gente, a qué se siente perteneciente, o a qué se siente identificada, esto tiende casi siempre a ser muy local. Entonces, a partir de eso, después de que ya hay como un gran ajuste en lo que podría ser como las formas de Estado-Nación y de gobierno, ya hay una preocupación por, bueno, ya sabemos más o menos cómo vamos a gobernar, ahora qué vamos a hacer con toda esta bola de gente que tiene distintas formas de hablar, que no hay una manera como uniforme en la que hablan, no hay narrativas en conjunto, no hay una forma en la que un territorio tan grande, porque eso es algo que en el caso de México particular es muy importante, el territorio es enorme. Y hay una diversidad impresionante de formas de entender la cultura y de sentirse afianzados como a ciertos espacios. Entonces, desde mediados del siglo XIX hay un esfuerzo por unificar esas narrativas, por encontrar la manera en la que podamos empezar a tener algo que entendemos como un pasado común o una narrativa común. Y esto empieza a surgir en estos momentos del 19. No se logra de buena manera porque no hay proyectos de educación en donde puedan estarse apoyando, en los que se pueda estar apoyando al Estado-Nación para hacerlo, sino que se hacen a partir de lo que entendemos como propaganda política. La propaganda política es, suele ser como un término que la gente le escucha y dice, ay, ¿qué es eso? Algo tan malvado. Y pensamos como que no lo tenemos a la mano, cuando en realidad todas las formas en las que nos adherimos a algún tipo de ideología política son propaganda. No forzosamente es malo, no forzosamente es bueno, sino son funcionales o no son funcionales. Entonces, a partir de como este gran plazo de la segunda mitad del siglo XIX se empieza a extender propaganda política, pero insisto, no hay un proyecto educativo que pueda darle esa unificación de narrativa a toda la población en común. Es muy difícil acceder a ciertos territorios, es muy difícil que todo el mundo tenga acceso a esta información. Entonces empiezan como a surgir ciertos mitos, ¿no? Porque la gente empieza a adherirse a lo que es esta narrativa de Estado-Nación a partir de mitos. Y aquí es en donde ya entra un poco la labor de historiadores, que pues en realidad no eran tanto historiadores, fueron primero abogados, y que ya después empiezan a tener como un recorrido en lo que es ya la construcción de narrativas patrias para hacer este pasado en conjunto. Y justamente es interesante denotar esto, que sean abogados, porque ellos tenían esa gran preocupación del cómo puedes hacer que la gente responda directamente al Estado-Nación. Entonces ellos, a partir de el cómo encuentran esos puntos en común, empiezan a generar narrativas. Y aquí es cuando ya entran los proyectos del Estado-Nación. Podremos marcarlo entre 1871 más o menos, principalmente ya después del Segundo Imperio, que ahí es cuando dejan los primeros proyectos de educación, y cuando ya se empieza a formalizar esto para que tengan como más una cierta unificación mayor, ¿no? Cuando ya se extiende más el proyecto educativo de México.
Entonces, es que aquí vamos a meternos en materia pues bastante de lleno, porque lo que queremos dejar claro es que siempre se ha estudiado la historia y o los fenómenos culturales y sociales de diferentes maneras. Y quizá lo que tengamos que tener de base es que un fenómeno social es muy complicado, sumamente complicado. Siempre va a haber una diversidad social, una diversidad incluso hasta lingüística, que muchas veces, como nos llega, ¿no?, a como sociedad en general, de repente es meramente simplificado, ¿no? Entonces, ahorita que lo estabas platicando, como esta forma en que se genera una narrativa y además que apela como a congregar o a conjuntar cierto grupo social, pues tiene que ser, digamos, un poco incluso hasta lineal, ¿no? Y lo podemos ver en nuestro momento más contemporáneo, porque tenemos incluso bloques, ¿no? Se llama, ha habido cuatro transformaciones, ¿no? Y es como unos pasos muy sencillos de entender que incluso hasta apelan el lado emocional de las personas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que lo tenemos fresco, en agosto, el 13 de agosto de 1521, es una fecha que se ha marcado tradicionalmente como una pérdida social histórica, ¿no? Y de ahí vamos a poner un evento que lo acabas de decir, que va a marcar el resurgimiento como Fénix de lo que llamamos México, que es esta independencia, y ahí arranca, ¿no? O lo queremos ver así. Ahí arranca y de ahí pues vamos a ver unas cuantas transformaciones y llegamos hasta la fecha. Y pues pues tenemos como una serie o un seguimiento que es fácil de rastrear, fácil de entender y que de alguna manera también se impregna pues en un chorro de mensajes. Creo que vamos a recuperar muchas de las cosas que nos estás comentando, Marisol, son muy valiosas porque entendamos que a contrario a lo que hemos estado viendo en los medios tradicionales, ideología no es un mal concepto, nacionalismo tampoco lo es, incluso esta historia patria tampoco lo es. Creo que en función de lo que dijiste, funciona o no funciona. Entonces, ¿qué otros elementos podemos encontrar o que se involucren en esta conformación del nacionalismo y lo que entendemos como historia, en este caso ya con todas sus letras, como historia patria, para que entendamos los procesos pues que podemos ver o no contaminados de lo que nos llega, digamos, ya sé que es un cliché, pero así como decía Mario, la SEP nos ha mentido. O sea, ¿esto es cierto o no es cierto?
Sí, sí es cierto. Ya, fin de la entrevista. ¿No?
Sí, muchas gracias.
Ya, muchas gracias.
La SEP nos vemos la próxima culpa. Semana.
No, lo pues, dijo Marisol.
Sí, bueno, es que es... Aquí hay un punto muy, muy importante a tomar en cuenta, y esto lo digo desde el cómo entiendo la historia como ciencia y como disciplina. Para mí la ciencia es una ciencia de carácter ontológico, es decir, lo que busca es entender el sentido del ser. Y son procesos metodológicos a partir de los cuales desenvolvemos algún tipo de hecho o acontecimiento a partir de distintas metodologías. Como bien dirían varios de la Escuela de los Anales, la historia se hace desde el presente, porque lo estás hablando desde lo que te interpele a ti como historiador y como persona que va a generar lo que entendemos por historia, ya sea una narrativa o un producto de divulgación, lo que tú quieras. Pero a partir de esto y a partir de metodologías, vamos desenvolviendo algo que nos interesa, ¿no? Y que nos interpela en nuestro presente. Lo que viene en los manuales de texto, lo que viene en los libros de la SEP, eso no es historia, porque en realidad es una narrativa. Y era algo que yo también comentaba con esa buena persona, con Mario, justo que pues no le digan historia, díganle narrativas patrias, porque en realidad no hay un punto en donde te enseñen que esto puede cambiar, que en realidad lo que estás viendo dentro de estos manuales son una interpretación. Y era algo que, regresando un poco a este pequeño análisis historiográfico del siglo XIX, ellos no concebían. Para ellos el hecho, a partir de las escuelas históricas a las que estaban afianzados principalmente el positivismo y algunos tantos otros hacia el romanticismo dentro de corrientes historicistas, para ellos si tú tenías el documento y ya lo habías analizado, eso era la verdad. Y era incuestionable, porque entonces tú ya sabías, habías abierto el documento como si fuera una ventana al pasado y a partir de eso tú ya tenías en concreto lo que había sucedido. Y esas narrativas que se construyeron en el siglo XIX bajo estas metodologías que consideran como inamovible una interpretación, son las que seguimos repitiendo y son las que tomó la Secretaría de Educación Pública para construir cada una de estas narrativas. Y ni siquiera la SEP, vayámonos un poquito a los primeros manuales que eran enfocados para la educación y para niños, que son los que hizo la Biblioteca del Niño Mexicano. La Biblioteca del Niño Mexicano tiene una serie larguísima de cuentos que te va dando poco a poco ciertos pasajes de la historia de México. Y ni siquiera son ellos. De ahí, eso es una reducción de una gran obra de Riva Palacio, que es México a través de los siglos, en donde ya se dan propiamente estos cortes y estas rupturas o estas formas en las que te venden la historia como en topercitos, de que te van dando tu pequeño fragmento de la historia para que lo analices y que ya el que sigue, ay, pues ya se cortó abruptamente este topercito, entonces pasamos al topercito que sigue. ¿Cómo pasamos de un lado a otro? ¿Quién sabe? Pero ahí dice que de un día estaban dominados y al otro despertaron independientes y ya, todos eran independientes. Entonces, el problema viene desde, yo identifico esta raíz de que nos venden que la historia es algo completamente inamovible, ¿no? Que existen verdades históricas. No existen verdades históricas. No hay forma humanamente posible que podamos abrirlo y ver la ventana de lo que pasó. Hay inferencias, hay interpretaciones, y esto puede cambiar, puede variar, se pueden complementar con muchas otras investigaciones, con cierta interdisciplina, pero no existe tal cual una verdad. Y el primer problema de estos manuales, y que esta gente esté ahí vuelta loca de que, ay, es que están pervirtiendo a mis hijos con su ideología, es que crean que esa verdad existe.
¿Sabes qué me acordé? Ahorita cuando pasa este tipo de cambios de currícula, o la otra que también es muy visible, cuando tumban monumentos y dicen, es que están cambiando la historia, ¿no? ¿Qué tal esa?
Como si la historia no
Si la historia ni
no
nos
tiene que cambiar.
topa.
Justamente esto que nos comentas, Marisol, es muy importante porque dentro del ejercicio de cualquier ciencia, nosotros de este lado de la arqueología, entendemos perfectamente esta cuestión, que a partir de nuestras interpretaciones hemos construido narrativas, y bueno, en el caso, por ejemplo, de la construcción de este Estado-nación, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, por supuesto que se utilizó sobremanera la cuestión arqueológica para hablar de ese pasado prehispánico, homogéneo, que nos une a todos y que somos producto, ¿no? Entonces ahí empiezan a meter también, pues estas nuevas, bueno, no tan nuevas, estas nociones sobre, pues hay que resaltar la cuestión indígena, pero que también que es nosotros somos producto de un mestizaje, que es una cuestión también muy fuerte y que tendríamos que estar abordando. Pero bueno, en este espacio no lo haremos porque también se da para un tema, es un tema muy grande, pero al punto al que quiero llegar es que en estas herramientas que sobre todo se utilizan en los planes educativos para la enseñanza de la historia, y le pongo comillas, y eso es algo que le aprendí al buen Mario, con muchas comillas, a esta cuestión de la enseñanza de la historia. Y recurren a muchos elementos, digamos, iconográficos, para tratar de explicar y de enseñar cómo estas narrativas que se han construido desde la arqueología, desde la historia. Y pues se hace uso de varios recursos. Entonces, uno de ellos, y tú lo sabes mejor que nadie aquí, porque te has dedicado también al estudio de este tema, de esta expresión, de este arte plástico, que es el muralismo, ha sido un recurso sumamente utilizado para como herramienta también pues en los libros, ¿no? Entonces, aquí me gustaría que nos contaras qué es lo que tú has visto respecto a cómo surge este movimiento y cómo se fue involucrando con estas cuestiones en la construcción del nacionalismo, de ciertas ideologías. Cuéntanos.
Pues bueno, para empezar, hay que entender algo bien importante, ¿no? Antes de que me suelte a hablar 3 horas de muralismo, es que hay algo que cuando observamos las imágenes pasamos de lado, y es que también existe un lenguaje visual, que también la imagen a veces puede ser muchísimo más poderosa en comunicar que tal cual la narrativa. O se apoyan mutuamente, ¿no? Pero tal cual la imagen. Visualicémosla como en su contexto entre pues, principios del siglo XX y mediados del siglo XX, estás frente a un montón de gente que no sabe leer y ni escribir. ¿Cómo les puedes hacer entender las cosas en concreto que no dependa directamente de estar leyendo o escribiendo algo? Y ahí es en donde entra el gran poder de lo visual. Ahora, lo que pasa con el muralismo y en general con muchas expresiones que entendemos como lo mexicano, parten desde un proyecto de Estado-nación ya un poco más refinado y un poco más, ya que había tenido como que todos estos errores pasados del siglo XIX, de cómo le hago para que la gente se reconozca y se identifique con nuestros símbolos, y es el proyecto que empieza a tener José Vasconcelos. Antes de que Vasconcelos sea el secretario de Educación Pública, previamente ya había un montón de esfuerzos del cómo hacer que existiera un escudo nacional y sobre todo como una manera de que la gente se sintiera afianzada hacia lo que eran las representaciones de la patria. Hay un montón que surgen en el 19 que si las observamos son tal cual la pintura de Acroix, que es como esta de la libertad guiando al pueblo. Todas son esa, nada más que le ponen un águila y una bandera de México. Y ya, es mexicana. Pero obviamente la gente no tiene una respuesta tal cual de afianzarse hacia ese tipo de pinturas. En primero, porque no hay muchas formas de divulgarla, porque pues es un óleo que no puedes sacar de Palacio Nacional o que no puedes sacar de instituciones como privadas. Y en segundo, porque no hay una manera en la que la gente se siente identificada con símbolos que nunca ha visto. Lo que hace Vasconcelos es crear sus propios símbolos. Él, y a partir de un gran grupo de intelectuales con los que ya había trabajado previamente, que es el Ateneo de la Juventud. Entonces Vasconcelos llega y le habla a uno de sus grandes amigos, que es Adolfo Besmagard. Le dice: bueno, tú que te dedicas ahí a ver las chácharas de la gente indígena, pues a ver, búscale cómo. Búscale cómo eso lo puedes trasplantar a la pintura, y cuando lo hagas me dices para que sea el símbolo de la nación. Estoy reduciéndolo muy, muy, muy a grandes rasgos, pero básicamente de aquí empieza a surgir. Adolfo Besmagard lo que hace es un método de dibujo. Es decir, se pone a analizar cada uno de los objetos artesanales que tenía, y a partir de eso empieza a generar formas, líneas, círculos, cuadrados, patrones. Y a partir de esos patrones que va identificando en todos estos objetos populares, empieza a construir un lenguaje visual. Y eso es muy importante, porque está buscando aquellas cosas a lo que la gente está habituada a observar. Porque así tú ya estás recogiendo lo que es el propio lenguaje visual de las personas que están a tu alrededor o a quienes quieres que le lleguen el mensaje, y a partir de eso tú creas tu propio alfabeto, casi casi, para que empieces tú a crear propios patrones. Besmagard y el doctor Atl son las primeras personas que empiezan a desarrollar este tipo de metodología, así que empiezan a buscar formas en las que, a partir de patrones, a partir de colores, a partir de figuras, a partir de situaciones en común con el paisaje, construyen esta idea de nación. Lo que pasa ya con el muralismo, o cómo explota la tacha del muralismo, es porque recogen mucho de esta forma de crear imágenes y la van incorporando poco a poco. Pero estos son ensayo y error. Y les pongo el caso, por ejemplo, del primer mural que hace Diego Rivera en San Ildefonso. El primer mural que hace es La Creación, y es un mural que él
El que está
hace
en
llegando,
el anfiteatro, ¿no?
el que está en el anfiteatro. Que de hecho ahí sale también Nahui Olin. Como técnica es muy interesante porque tienen cáustica. Según a partir de los materiales, quiere ser como muy, muy nacional porque le mete copal y cosas de esas. Pero cuando es este mural, Vasconcelos lo ve y le dice: ¿qué es esto? Esto no es muy mexicano de tu parte. Estás poniendo casi, casi diosas griegas. ¿Por qué están ahí? Rivera le da como cierta explicación y le dice: no, pues esto no me funciona. ¿Por qué no te vas al Istmo de Tehuantepec? A ver si tienes inspiración. De hecho, gran parte del método que utilizaba José Vasconcelos para que la gente se impregnara del México que él quería representar era mandarlos al Istmo. Entonces lo mandó, regresó, y a partir de todo aquello que recolecta él, porque si algo era Rivera, era un gran, gran, gran observador, va recopilando patrones, va recopilando formas, va recopilando figuras, y de eso va creando no solamente la visualidad nacional, sino que lo conjunta con lo que son las narrativas que él ya tenía previamente estudiadas de lo que es la historia de México. Entonces, dentro de el cómo él empieza a generar estos grandes discursos y el cómo se empiezan a dar estas interpretaciones, viene mucho de que él buscaba conjuntar ese proyecto de Vasconcelos, el generar una identidad. De hecho, este gran invento del mestizaje viene de cómo Vasconcelos empieza a tener como las formas y los patrones a partir de los cuales quiere que la gente se identifique, y esto es algo que explica a diestra y siniestra en La Raza Cósmica. Entonces, mucho de ello tiene y siembra la base ahí, y obviamente mucho de lo que viene ahí posterior, los siguientes 40 años, lo único que hace es ir reproduciendo y tomando ya las referentes que tenían de él para ya consolidar ese enorme proyecto. Hay por lo menos 30 años de construcción del gran, muy entre comillas, muralismo mexicano, en donde se busca generar estas narrativas, estos discursos, estas imágenes. Y esto, ya posteriormente en los libros de texto, lo aprendemos por repetición. Todas las portadas, todas las imágenes, inclusive imágenes institucionales, son esas, ¿no?
Y tenemos una gran mezcolanza. Si ponemos atención, no sé, no recuerdo si esto lo habíamos mencionado alguna vez, creo que sí. Si ponemos atención, por ejemplo, en los logos o en los signos de las instituciones, hay como esta tendencia de lo que se ha llamado como islas de la melancolía o los pasados perdidos. Normalmente son símbolos que emiten o que replican pues símbolos prehispánicos, ¿no? Entonces por ahí siempre han dicho, no, esa es la raíz, ¿no? Es que ese es el gran eminente pasado. Pero bueno, también esta parte donde somos una mezcolanza y ese es el México moderno. Entonces creo que es muy poderosa esta herramienta o estas líneas de trabajo que se han pues que utilizado en estos proyectos de nación y por supuesto donde por ahí pasa el muralismo y esta parte que es eminentemente ideológica, ¿no? Es curioso que se comente como ahora la crítica es que están ideologizados, ¿no? Y casi casi vamos a ser todos comunistas ahora, pero ¿qué tal sobre justamente la controversia que estuvo directamente en el articulado de la Constitución que decía que la educación era pública y además, pues sí, un poco rojilla, ¿no?
Ahorita que están diciendo mucho esto de que no es que la ideología y todos vamos a ser comunistas, bueno, pues entonces con la ideología que metió José Vasconcelos, todos íbamos a ser fascistas. Entonces es un punto bien importante y esto lo quiero remarcar porque dentro de las grandes cosas que hizo Vasconcelos como secretario de Educación Pública fue implementar los honores a la bandera. Y que mucha gente cuando lo observa desde afuera ve el ritual que es estar frente a la bandera, hacer el juramento a la bandera, hacer este desfilado completamente militar. Son rituales políticos que reproducía el fascismo alemán. Y es algo que a veces no somos conscientes porque lo tenemos tan normalizado y tan interiorizado porque todos los días lo hacíamos como niños y nuestros padres lo hacían y a lo mejor no nuestros abuelos porque muchos no fueron a la escuela, pero a lo mejor nuestros padres y nosotros lo tenemos bien normalizado. Y eso es parte también de ese proyecto de ideologización que existía por parte de la SEP. Lo vemos muy bonito, lo vemos muy padre porque qué padre es el muralismo y hay mucha cultura y muchos literatos, pero si vemos el fondo de lo que se promovía en la educación pública, sí nos podemos asustar muchísimo, porque dentro de
Y
ello
nos
está eso.
asust sí, y nos asustamos muchísimo porque ahorita estamos hablando pues 1940, 1950 un poco, pero en realidad las políticas públicas del Estado mexicano han sido muy agresivas. Digo, nada más por citar un análisis y un ejemplo, pues es esta situación de la desindianización. Ay, siempre lo digo mal.
Desindianización.
Desindianización, exactamente. Que reclama o que menciona el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla en su México Profundo. O sea, la política de Estado, con toda esta idea de las campañas de alfabetización, por ejemplo, de llevar escuelas rurales o llevar libros de texto, era los libros están en español. O sea, tu idioma aquí no vale. Entonces vamos a ser ciudadanos mexicanos. Y esto implica una homogeneización social y cultural, lo cual es súper agresivo y que muchas veces no queremos ver, porque esto no es una situación de José Vasconcelos, que sabemos que era justamente aficionado a los totalitarismos europeos, pero es algo que sucedió en México de la década de 1960 en adelante. O sea, no es una cosa que digas. No cambió o el Estado mexicano o la historia o la antropología incluso no era colonialista o dejó de ser colonialista o con esta parte, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes que los procesos sociales de nuevo son muy complejos y además muchas veces tienen implicaciones muy duras que de repente hablar de una ideologización por parte de unos libros de texto o incluso del propio arte, como se podría retomar de este muralismo mexicano, pues tiene sus connotaciones bastante negativas, ¿no?
Sí, pues de hecho, pues no nos vayamos muy lejos. Todo el proyecto de Vasconcelos es completamente etnocida y cuando ya hay propiamente libros de texto gratuito por parte de la CONALITEG, que es en 1959, jamás se contempló en ese primer proyecto que hubiera libros traducidos a otras lenguas. Entonces era un esfuerzo muy, muy grande por tener ese gran proceso de etnocidio y de eliminar mucho de eso. De hecho, no nada más. Digo, yo les platico en concreto el caso, el libro de texto, pero son todo un montón de productos culturales que buscan concretamente que se eliminen, en este caso, por ejemplo, otras lenguas, y que se elimine mucho el cómo existe como esa forma de ir como transmitiéndolo vía materna, si queremos como ponerle un nombre. Entonces hay mucho de lo que se estandariza en el libro de texto en este caso, que elimina por completo otras formas de reconocimiento social y que en el hecho de que vayan eligiendo cuáles van a ser las representaciones sociales, ya sea de personas o de ciertos personajes históricos que apoyan justo a eso. Hay un caso bien concreto de muchos de estos manuales y sobre todo de lo que es como la gran galería de pintura de héroes que se hace en el 19 y que se reproduce a diestra y siniestra en billetes, en imágenes oficiales, en libros de texto, en donde observamos ciertas formas de entender a los héroes y a muchos de ellos les quitan rasgos indígenas o les quitan rasgos afrodescendientes. Por ejemplo, el caso de José María Morelos es muy evidente. Era una persona afrodescendiente y se han esforzado muchísimo por blanquearlo, por darle otra apariencia, y era también algo que el mismo Porfirio Díaz hizo. Mucho tiempo tuvo su gran proyecto de blanquearse para eliminar ciertos rasgos y ciertas características. Y en la manera en la que se van reproduciendo, tanto en el muralismo como en otro tipo de productos que se encargan de difundir personajes históricos, se da completamente ese etnocidio, no solamente de formas de representación de la cultura, sino también inclusive de rasgos visuales. Y es algo que a veces como que se deja mucho de lado porque se asume que la forma en la que se está representando la realidad, muy entre comillas, en las imágenes, es la verdad. Como si no existieran interpretaciones, como si no existieran variaciones, como si no cuidadosamente muchas de estas personas, tanto los que hicieron la galería de pintura de héroes como todos los que hicieron estas ilustraciones, grandes y maravillosas ilustraciones del muralismo mexicano, como si no tuvieran intencionalidades políticas, como si el arte fuera esta gran cosa con la que tienes una experiencia estética y se acabó, como si la persona no tuviera una ideología en concreto.
Claro, como si las ciencias, el arte, fueran una cosa neutral. Que es algo que también a veces suele criticarse hacia el quehacer desde cualquier ámbito de la ciencia. O sea, como que el pretender proponer puntos de vista, opiniones, muchas veces son vistas como que son cuestiones que van a distorsionar el carácter científico objetivo y neutral de la ciencia, y también en el caso del arte. Pero por supuesto que en el caso del muralismo, pues vemos, ¿no? Todo este proceso que nos acabas de explicar y que finalmente, pues no deja de ser la propia visión, interpretación de la persona que va a plasmar. En algunos ejemplos, pues a los personajes, ¿no? Y estamos viendo precisamente que ya hay varios discursos, desde cómo van a posicionar a la gente, cómo van a plasmar más bien a la gente indígena frente a quienes tal vez no pertenecen a ese grupo. Ahí también ya hay algo que nos está indicando estas formas de interpretar la dinámica social. Entonces, yo creo que esto es algo que se discute, se debate de manera muy importante y necesaria dentro del quehacer histórico, arqueológico, en todo caso, pero algo muy importante, Marisol, y yo creo que estarás de acuerdo porque también andas en esos espacios, el comunicar. Todo esto, estos debates, el cómo se van explicando estos procesos que son muy complejos, pero que es importante transmitirlo, yo creo que es algo que también hace mucha falta. Bueno, tú tienes un proyecto también de divulgación de la ciencia, en este caso historia. Entonces, yo creo que es algo que también tenemos que tomar en cuenta, porque esto es muy importante y vemos cómo trasciende, cómo impacta pues en las dinámicas sociales. A pesar de que estamos poniendo ejemplos de hace un siglo, mucho de esto no ha cambiado. Entonces, yo creo que eso nos está mostrando también que tenemos que tener incidencia en estos espacios y construir estos puentes también de comunicación, ¿no? Entre lo que está haciendo la historia, y otras ciencias para abordar estos temas tan complejos y que sí tienen que ver con la vida de las personas finalmente, ¿no? Entonces, cuéntanos qué es lo que tú piensas respecto a esto que te comento y pues también para ir cerrando y pues también ahí informar sobre este proyecto que haces.
Pues bueno, es algo muy importante, creo que les comentaba antes de empezar esto, cuando yo empecé a hacer TikTok, yo me sentía en la sola soledad. No veía como que existiera mucho esfuerzo en un principio como por saltar de una plataforma a otra o no, como de empezar a meterse a otro tipo de públicos. Y algo que es muy importante, todo lo que les estoy contando, todo lo que muchos historiadores que hacemos algún tipo de divulgación les contamos, pues son cosas que a veces no se nos ocurrieron a nosotros. Por ejemplo, en el caso del muralismo hay tesis para aventar, sobre todo en el Instituto de Investigaciones Estéticas, porque pues gran parte de quienes se dedican tanto a la maestría como al doctorado es un tema muy recurrente, ¿no? Analizar el muralismo mexicano, que si los colores, que si las formas, que si la ideología, que si las representaciones visuales, que si los arquetipos. Y es algo bien sabido, que era un proyecto ideológico del Estado. Pero bueno, ¿y cómo se lo comunicas a los demás? ¿Por qué nada más es algo que se va peloteando entre la misma academia? En la tesis te estás peleando con otros 4 investigadores y en los coloquios estás discutiendo con otros 2. Bueno, pero pues ¿para qué, no? ¿A dónde quieres llegar con tu gran y maestra investigación si nada más se va a quedar con 5 personas? Y es que algo que yo vi constantemente en la carrera, yo soy de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y sí les quiero tirar todas las piedras del mundo, es que poco se centran en ir más allá de la divulgación institucional. Es decir, me voy a dedicar a los museos, perfecto, voy a especializarme en ellos y a partir de eso voy a hacer el gran guión curatorial. No hay campo de trabajo. Bueno, pero lo voy a intentar. Entonces se centran principalmente en formas de educación formal y en formas de divulgación en donde solamente vas a ser reconocido por la institución. Y muchas veces no se busca otros espacios, porque si algo es muy ninguneado en la academia es la divulgación, como si fuera un trabajo menor, como si simplemente agarraras tu investigación y la leyeras frente a un micrófono y ya con eso encontraras los vínculos. Y eso no es cierto. Hacer divulgación implica un gran trabajo mental, implica tener responsabilidad, implica hacer una gran investigación y a partir de eso ir seleccionando cómo lo vas a compartir, qué es lo que vas a buscar, a partir de dónde vas a empezar a compartir ciertas ideas, cómo te subes al trend para que tenga como visibilidad. Y es un gran trabajo. Pero muchas veces se le ve como pues, si no estuviéramos haciendo nada. Hasta el cansancio, mucha gente que yo he conocido como en la academia propiamente o compañeros, como que dicen, bueno, es que no estás abordando todo el tema y es que ese no es el objetivo de la divulgación. El objetivo de la divulgación es dejarte ahí la cosquilla, ¿no? La curiosidad de que digas, ay, bueno, ¿y qué más puedo saber yo de esto, no? ¿O qué más me puede interesar de esto? Dar como las inquietudes necesarias para que no solamente sea un dato curioso, sino para que esto pueda tener cierta incidencia, ¿no? Si algo le aprendí mucho a un, bueno, no tanto, ¿no? Pero a un diplomado de divulgación de la ciencia que tomé en algún momento, era que se tenía que buscar el punto en el que lo que compartieras no fuera toda la investigación, en que el lenguaje no tenía que bajarse hacia las personas, que respetaras el nivel intelectual de las personas y sobre todo que dejaras ciertas inquietudes, porque solo a partir de la inquietud podías generar un genuino interés de las personas por temas que pues, nos acontecen o que nos pasan todo el tiempo. Entonces, pues mucho de esto, insisto, no es algo nuevo. O sea, lo que hace Diego Rivera, pues mucha gente ya lo ha hablado. De hecho, es el muralista más estudiado, ¿no? En toda la academia. Pero entonces, ¿por qué no sabemos que él tenía claros objetivos políticos? ¿Por qué no tenemos en claro que todo lo que estamos observando en libros de texto no es real? Pues porque quienes deberían de estar haciendo eso pues somos los mismos historiadores, que entendemos que hay toda una teoría de la historia, que hay toda una filosofía de la historia y que los discursos no, pues no son inamovibles, bueno, que son mutables. Entonces quienes deberían de hacer eso pues somos nosotros, ¿no? Profesionales de no digo, yo hablo en el caso de la historia, pero en general profesionales de todas estas áreas o de todas estas ciencias. y en realidad pues es algo que no queremos hacer porque lo vemos como si fuera ahí lo peorcito, ¿no? Entonces, parte importante de que podamos tener como cierto criterio, de que podamos como darle salida a muchas cosas que pues a lo mejor se nos ocurren en nuestra gran profesionalización o hiperprofesionalización, pues es como pues buscar una manera de darle salida, ¿no? Como buscar alianzas con quienes tienen ciertos proyectos o generar los propios o buscar maneras en las que no solo tenga que terminar en un artículo, que pueda terminar en otro tipo de proyectos, ¿no? Hasta en un TikTok de 30 segundos, que a partir de eso pues puede generar más intereses, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo creo. Es que estoy yo muy enojada con este tema. Yo
no,
así,
no.
A mí me hablan de divulgación y a mí me prenden una mecha.
Totalmente, porque mira, aquí en Libreta Negra MX también sabemos de los retos,
es que,
retos hasta institucionales.
Sí, pero es que hemos cometido por mucho tiempo el error de subestimar el alcance que puede tener este trabajo, el abordar estos temas dirigidos a los diversos públicos y además de las herramientas que podemos utilizar, sobre todo lo digital, que hoy en día funcionan como medios donde la gente busca informarse, porque es lo mediático, es lo que muchas veces está a la mano, y yo creo que eso ya tiene que superarse. O sea, en México yo creo que estamos también muchos pasos atrás. Pero bueno, algo vamos a hacer, y el hecho de que estemos aquí yo creo que es una muestra de ello.
Sí, si no también nos podemos poner a hacer murales divulgativos, no sé, ahí se los dejo.
Collage divulgativo.
Sí, exactamente, aunque definitivamente creo que el camino es la virtualidad.
Sí, es que tenemos que, creo yo, dejar de abrazar al siglo XIX, como que no lo dejamos ir. Pensamos que hasta la investigación tiene que ser así súper metodológica y correcta para acceder a la verdad y que las únicas formas de divulgar son a partir del papel y la hoja con grandes, así como si estuviéramos haciendo un gran pergamino con nuestra investigación, y creo que no soltamos esa necesidad de que nos valide una institución, pero el día que la soltemos, yo creo que todos los profesionales de muchas áreas de ciencias y humanidades vamos a tener como grandes proyectos o cosas bastante interesantes, pero tenemos que soltar esa necesidad.
Y paz mental, además.
Ah, sí. Bueno.
No sé, sí, sí. No sé si paz mental. Yo no me
bueno,
siento.
Bueno, a lo mejor no, pero.
Pero al menos, tal vez en algún momento, cuando te cuestionas, bueno, ¿y por qué no están entendiendo la importancia de por qué tenemos que hacer historia? ¿Por qué tenemos que seguir formando historiadores? ¿Por qué tiene que existir una academia de la historia? Yo creo que, bueno, en nuestro caso de arqueología, nos falta pues posicionarnos bien para poder explicar el por qué es importante lo que hacemos. Porque de ahí derivan un montón de prejuicios y vemos, lo vemos, justamente con este tema de los libros. ¿Cuántos cuestionamientos no se le están haciendo a quienes están en el proceso de elaboración, ¿no? Entonces, yo creo que en casi todas las áreas del conocimiento hace falta mucho, mucho camino para generar este vínculo. Y la divulgación es uno de los caminos.
Sí, creo que además con todo lo que hemos comentado y bueno, para no dejar cabos sueltos, en este debate histórico, si la ideología, si el nacionalismo, si esta parte de propaganda, que de repente este programa se convirtió en la historia de la propaganda, ¿qué debemos de entender para no caer en estos debates, pues no sé si llamarlos polarizantes, falsos, o pues simplemente para no dejarnos llevar en una línea que a lo mejor, como hemos dicho, pues no es verdadera, no es, o que tiene implicaciones muy negativas como la homogenización cultural, el etnocidio y demás cosas?
Que son puras trampas.
Trampas ideológicas o trampas estado nacionalistas.
Pues es que son muchas cosas. Primero entender, y creo que sirve para cualquier cosa, que la verdad no existe. Que el cómo iniciamos estos debates polarizantes pueden ir a otros lados, sino simplemente partimos en que son dicotómicos, ¿no? En que yo tengo la razón y él no. En el momento en el que podamos como darle la vuelta a eso y pensar, en lugar de cuestionarnos, bueno, o llegar al absoluto de que, bueno, es que este lector de teleprompter está mal, y solo querer dejarlo así como de, bueno, está mal, no le voy a hacer caso, sino más bien como darle la vuelta y decir, ok, ¿por qué está mal? O ¿por qué a mí me parece que está mal, no? ¿Qué es lo que está diciendo que a mí me genera incomodidad o que a mí me molesta, no? De sus, de que de por sí, pues ya estaba diciendo cosas que pues eran bastante políticamente muy torpes, ¿no? Como de, no, es que van a ideologizar a los niños. El punto es como tratar de darle la vuelta y ahondar en por qué la gente piensa lo que piensa. A partir de que, bueno, todos tenemos una ideología, pero ¿por qué piensan lo que piensan? ¿O a dónde quieren llegar con soltar ese tipo de premisas, no? Sobre todo, por ejemplo, ¿por qué una cadena que se ve a nivel nacional y que ha tenido como cierta validación o legitimación en ciertas posturas políticas, ¿por qué necesita decirme que los libros son comunistas? ¿A qué está respondiendo? Entonces, cuando no solamente lleguemos, es que Kant dice, ¿no?, que hay dos tipos de juicios, el juicio estético y el juicio lógico. El estético es el decir, bueno, es bonito, es feo, es malo, es bueno, es tonto, es listo, esas valoraciones, ¿no? Pero cuando saltamos de eso al juicio lógico, de preguntarnos, bueno, ¿por qué es bonito?, ¿por qué es feo?, ¿por qué es tonto?, ¿por qué es lo que sea? Y cuando lo cuestionamos y empezamos a ahondar y a tratar como de indagar en ello, podemos llegar a valoraciones más importantes. Entonces también una es pues entender que esos debates que polarizan pues no nos van a llevar a ningún lado si no ahondamos en ellos. Y la segunda pues también es como incitar, ¿no?, a quienes son propiamente como expertos en esos temas a que hablen, ¿no?, a que digan algo, no tratando de ser como totalizantes de yo tengo la verdad, sino yo tengo un punto de vista que ha sido construido a partir de 18.000 horas de investigación y que me gustaría compartirle a alguien, ¿no? Entonces, si podemos hacer eso o buscar a las personas pertinentes para que lo comenten, yo creo que sería algo pues bastante bueno y que pues nos puede sacar de esas peleas dicotómicas que no nos llevan a ningún lado, creo yo.
Y para eso son las discusiones o abrir el diálogo, definitivamente, así como lo hemos hecho en La Hoja Suelta. Marisol, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues ya lo mencionamos al principio, pero siempre hay que ser un poco reiterativos. De repente, ¿dónde te pueden encontrar para seguir reflexionando o entrarle a estos temas?
Bueno, pues yo estoy en todas mis redes sociales como @fresatanicart. Y pues digo que es medio divulgación porque de repente, si saco mis angustias divulgativas, soy licenciada en historia, maestra en estudios de arte, entonces tengo muchas angustias ahí que a veces saco en video, y si no, también de vez en cuando comento noticias con mis grandes puntos de vista. Entonces, por eso digo que así que digan divulgación hago, sí, pero no. Pero pues, si quieren ir a ver un poquito más de eso, pues ahí estoy.
Son procesos, Marisol, lo entendemos perfectamente también, ¿no? De repente sí nos cuestionamos muchas cosas y creo que es un ejercicio muy válido también. Entonces, pues ya lo saben, para preguntarle, para compartir tal vez ahí la angustia, para no caer en estas trampas ideológicas. Pero bueno, también no olviden seguir pues, al proyecto de Libreta Negra MX. Estamos en todas las redes sociales y también el canal de YouTube y por supuesto las plataformas de podcast principales.
Así es, bueno, pues como lo hemos estado platicando, ya lo escucharon aquí en La Hoja Suelta, el podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. El Estado mexicano ha aplicado lo que aprendimos en la película Oppenheimer. Siempre es mejor ser genocida, pero nunca comunista. Entonces, no se vayan por ahí, no se vayan por ahí. Pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.
Gracias, Marisol.
Gracias a ustedes.
Bye. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión.
Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.